Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Ciencia, cultura, educación. La Universidad del Rosario rinde un sentido homenaje a Nora Pavón, reflejo del compromiso rosarista. Nora Pavón Fernández, ex vicerrectora de la Universidad del Rosario, a lo largo de su vida demostró el profesionalismo e integridad característicos del Colegio Mayor. El fallecimiento de Nora Pavón Fernández enluta el corazón de todos los rosaristas. La ex vicerrectora de la Universidad del Rosario se destacó siempre por su esfuerzo y dedicación para lograr una educación de calidad. Fue bachiller del Colegio Andino de Bogotá, psicóloga de la Universidad Nacional y magíster en Investigación Educativa y Desarrollo Curricular de la Universidad Pedagógica Nacional. Dedicó su vida profesional a la causa de la educación superior, desempeñando las más altas responsabilidades en la gestión académica y administrativa, así como desempeñando la cátedra con sin igual acierto y reconocimiento. Su formación académica, su desarrollo profesional y sus capacidades personales la destacaron como una educadora integral, uniendo a sus logros en la Dirección de Instituciones de Educación Superior y en la Cátedra Universitaria, un gran número de publicaciones que constituyen valiosos aportes a la educación en Colombia. Se le otorgó la orden del fundador Fray Cristóbal de Torres por sus labores de planeación y aseguramiento de la calidad, las cuales fueron definitivas para iniciar la consolidación de una universidad de docencia que hace investigación. Nora Pavón Fernández, en todo sentido, una rosarista ejemplar.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
U Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia.
Grows over the wasteland as far as the eye can see. Sanf is the vast plains of Circland, its vultures jeering.
Buenos días, internautas, bienvenidos a Radiofonium Nova et Vetera, el programa radial de la revista rosarista Nova et Vetera. Son las 11:03 de la mañana. Nos acompañan en el Control Master John Álvarez, Ana María Carmona en la mesa. Y quien les habla, Alberto José Campillo, editor de la revista. Ana María, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los internautas que nos sintonizan en Colombia y en todas partes del mundo. Qué buena canción para iniciar el programa, Alberto, cuéntanos un poco de esto.
Ana María, estamos escuchando en este momento un grupo finlandés llamado Turisas, de un género que se llama Viking Metal, y esto tiene que ver con el tema transversal que tendremos en la edición de hoy, que son los vikingos. Los vikingos están muy de moda hoy, hay películas, hay series al respecto, entonces decidimos un poco hacer una aproximación histórica hacia los mismos, aprovechando que en la revista también se ha trabajado el tema. Esta canción que estamos escuchando de Turisas se llama The March of the Varangian Guard, y habla de la lucha de una guardia muy especial de guerreros vikingos que defendía al emperador de Constantinopla durante el reino del Rus de Kiev. Es una canción excelente, un grupo excelente, y seguiremos hablando de ellos más adelante.
Al parecer va a ser un programa bastante especial porque tenemos un tema muy importante que nos va a dar para hablar durante esta hora de programa que tenemos hoy.
Así es, Ana María, y además de eso tendremos, como siempre, muchas otras sorpresas para todos nuestros internautas, empezando con nuestro invitado de hoy, Tomás Molina, uno de nuestros columnistas permanentes, con quien hablaremos en la siguiente sección, que es nuestra pluma invitada.
escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Bienvenidos a nuestra sección Nuestra Pluma Invitada. Hoy está con nosotros uno de nuestros columnistas permanentes, Tomás Felipe Molina Peláez. Él ha estado acompañando a la revista virtual desde que arrancamos con este proyecto. Sus artículos han tenido un gran impacto y un gran éxito en nuestra revista y estamos muy felices de saludarlos el día de hoy. Tomás nos acompaña desde España, desde Granada, en donde se encuentra haciendo su doctorado, y esta entrevista la estamos haciendo a través de Skype. Tomás, bienvenido, qué bueno tenerlo acá en el programa y gracias por participar.
Bueno, Alberto, no, gracias a ustedes por invitarme.
Tomás, comencemos esta entrevista. Primero que todo, me gustaría que le cuente a nuestros internautas un poco de usted. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? Para después entrar en materia y hablar un poco sobre sus artículos.
Sí, yo estudié en el Rosario mi pregrado en ciencia política, pero realmente la filosofía era mi vocación, de tal manera que mi maestría la hice en filosofía en la Universidad Javeriana y ahora me encuentro haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad de Granada, en España. Sin embargo, como Alberto también lo sabe, toco la guitarra clásica desde hace unos 15 o 16 años y ese también ha sido mi otra gran vocación en la vida, aparte de la música. Si es que son cosas diferentes, ¿no? Porque como Sócrates lo dice muy bien en el Fedón, la filosofía es solamente la música más bella, pero es música también al fin y al cabo. A la música, sin embargo, no me dedico profesionalmente, por distintas razones que no vienen al caso. Y mis temas de investigación aquí en España son principalmente el problema del mundo moderno, es decir, el problema de la modernidad como problema filosófico, y valga la redundancia. Y trabajo a Nicolás Gómez Dávila. Mi tesis doctoral, digamos que tiene como eje central la filosofía de Nicolás Gómez Dávila para entender la modernidad, pero no exclusivamente. También trabajo con otros autores importantes como Schmitt y Blumenberg y Sloterdijk y Žižek, y ya veré qué otros van surgiendo en el transcurso de la tesis doctoral.
Muy interesante, Tomás. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los artículos que usted ha escrito en la revista. Ya en este momento deben ser cerca de 17 artículos los que ha escrito. Usted escribe sobre distintos temas. Y para empezar, quiero aprovechar el artículo que usted tiene en esta edición, que tiene que ver mucho con ese... con esa sección musical que hace parte de usted, que es sobre la música clásica, que también se presenta en Latinoamérica. El artículo, sí, para todos los internautas que nos oyen, se llama Música Clásica Aquí, y pues me gustaría que le contara a nuestros oyentes de qué trata el artículo, cómo es esto de que en América Latina y en América en general también hay música clásica. Normalmente cuando nosotros pensamos estos temas nos imaginamos a Mozart, a Chopin, a Bach, a los grandes compositores, pero rara vez encontramos música clásica latinoamericana. ¿Por qué no nos cuenta un poco al respecto?
Sí, el título del artículo es un guiño a un artículo de la filósofa colombiana Amalia Quevedo, que se llama Metafísica Aquí, en el que precisamente habla sobre Gómez Dávila. Es decir, también porque es una sorpresa que haya filósofos y que haya gente que piense la metafísica en Colombia. Porque también cuando pensamos en filosofía, nuestra mente nos lleva a Grecia, Alemania, Francia, Inglaterra, pero no a Colombia, ¿no? Sin embargo, Colombia ha tenido una producción filosófica importante, sobre todo en las figuras de Fernando González y Nicolás Gómez Dávila. Bueno, como usted lo dice, lo mismo sucede con la música clásica. Es decir, cuando nosotros pensamos en música clásica, nuestra mente se dirige hacia el viejo continente, pero nunca pensamos en la posibilidad de que haya música clásica aquí. ¿A qué me refiero con música clásica? Bueno, claro, como los oyentes lo saben, clásico es un adjetivo que es polisémico, mejor dicho, que tiene varios significados. Normalmente por música clásica nos referimos a la música que se compuso desde el Renacimiento hasta, digamos, bien entrado el siglo XX, ¿no? Eso quiere decir que van compositores desde John Dowland, Bach, Vivaldi, Brahms, Chopin, hasta Shostakovich. Pero el término es un poquito inexacto, digamos, es el término que la mayoría de la gente utiliza, pero digamos que en el mundillo de la música clásica a veces se prefiere el término música culta o música erudita para diferenciarla de la música popular, porque digamos dentro de la música clásica también, ¿por qué no? Si se tiene una amplitud de miras, podría entrar la música popular de esa misma época, ¿no? Es decir, de los 500 años anteriores. Sí. Entonces usamos el término música culta para diferenciarlo de la música popular, es decir, la música culta es la música que esencialmente escucharon las élites europeas durante los últimos 500 años y que precisamente por ser un asunto un poco más refinado y estudiado y académico, pues se considera la cima de la música europea, sin demeritar por supuesto la música popular. Es decir, quiere decir que la música culta sea superior a la música popular, solo que tiene unas características que la música popular normalmente no tuvo, como el refinamiento del sonido. Por ejemplo, la guitarra clásica es mucho más refinada que la guitarra popular en cuanto a la calidad del sonido, en cuanto a la técnica, el virtuosismo, el hecho de que la música culta se escribía y la música popular normalmente no, o se escribía de manera muy rudimentaria. Bueno, en fin, el caso es que esta tradición de la música culta nos llegó a nosotros los americanos con nuestros antepasados españoles, igual que nos llegó la arquitectura, igual que nos llegó la pintura, y nosotros en esa mezcolanza que somos los americanos, pues le dimos nuestra propia modulación. Es decir, como lo digo en el artículo, del mismo modo que la arquitectura de la Candelaria, por decir algo, es evidentemente española, pero tiene una modulación americana, la música erudita, oculta o clásica que nosotros los americanos creamos, pues evidentemente parte de su base europea, pero tiene un sabor distintivo de América, ¿no? Ahora, esa tradición es normalmente ignorada por la mayoría de la gente, aunque en América hemos dado grandes compositores, es decir, no es una tradición menor. Y no solamente es ignorada en América, también es ignorada en Europa, en Estados Unidos, solamente la gente que se especializa en el asunto la conoce muy bien, la gente muy aficionada sobre todo a la guitarra clásica, porque la mayoría de compositores de música erudita americanos o latinoamericanos para ser más exactos son guitarristas o han compuesto para la guitarra, de tal manera que esta rica tradición que nosotros tenemos, pues no deberíamos ignorarla, porque, por ejemplo, tenemos uno de los compositores románticos tardíos más importantes, que es Agustín Barrios Mangoré. Agustín Barrios nació en Paraguay, era hijo de un diplomático argentino, pero era, o él mismo se identificaba como indígena, se vestía como indígena para sus conciertos. Agustín Barrios estudió en el conservatorio, tuvo una formación bastante convencional, pero él mismo no era nada convencional. Él tocaba la guitarra, pero por ejemplo no la tocaba con las cuerdas de tripa, que era lo que se usaba en ese momento, sino con cuerdas de acero. Y cuando salieron las cuerdas de nylon, que son las que se utilizan hoy en día, él insistió en seguir tocando las cuerdas de acero, aunque no era la convención. Pero aparte de, digamos, estas curiosidades anecdóticas, la música de Agustín Barrios es bien particular porque hace precisamente lo que hace la arquitectura de la Candelaria, es decir, toma la riqueza cultural europea y la combina con nuestra tradición latinoamericana. Entonces, si por ejemplo alguien escucha el preludio en sol menor de Agustín Barrios, se va a dar cuenta de que suena Bach, pero al mismo tiempo suena latinoamericano. Es muy interesante. Lo mismo sucede con una obra suya que se llama La Catedral, que es quizás su mayor obra maestra, su magnum opus. La Catedral suena también a una coral de Bach, pero tiene también un carácter muy, muy latinoamericano. Y uno no sabe exactamente en qué consiste, pero uno lo escucha. Así uno no sepa de música clásica, si uno no sepa mucho de música latinoamericana, es fácilmente identificable que hay algo particularmente latinoamericano en la música de Agustín Barrios, pero no solamente en la de él. Por ejemplo, en Colombia tenemos la música de Gentil Montaña, que compuso varias suites colombianas, y ahí escuchamos, por ejemplo, porros, pullas, bambucos, pasillos, los ritmos tradicionales de Colombia, pero desde la perspectiva de la música erudita. ¿Esto qué quiere decir? Como lo decía antes, la música erudita no es que sea mejor, sino que probablemente presta atención al refinamiento del sonido, a que la música tenga un carácter, digamos, más equilibrado, más propio, digamos, de lo que antes era la aristocracia europea. ¿No?
Sí.
En cuenta ese público. Entonces, por ejemplo, los bambucos de Gentil Montaña o los porros, pues sí, son bambucos, es decir, comparten el ritmo, pero al mismo tiempo, entonces, suenan mucho más refinado que el bambuco que uno normalmente escucharía en un concierto popular. Eso no es algo que Gentil Montaña se haya inventado o que Agustín Barrios se haya inventado, sino que, como les digo, hace parte de la música erudita como tal. Por ejemplo, ustedes en Bach, en las suites de Bach, escuchan también danzas populares. El mismo Bach, como también lo digo en el artículo, tocaba algunos ritmos latinoamericanos, como la chacona. La chacona es un ritmo inventado en Sudamérica que llegó a Europa, pero los músicos europeos fueron refinándolo. Pues aparece el ritmo, pero de una forma mucho más refinada. Lo mismo es en Gentil Montaña con los
bambucos,
con los géneros, sí, exactamente, con los ritmos colombianos. De tal manera que es sumamente interesante su música. A mí me parece que Agustín Barrios es mejor que Gentil Montaña, pero Gentil Montaña definitivamente fue un gran músico, murió hace relativamente poco, hace unos años, pero definitivamente uno de los más grandes músicos que hemos tenido, y desafortunadamente en vida no tuvo todo el reconocimiento que se merecía. Pasó graves penurias económicas y en general la población, la mayoría de la gente no lo conoció, pero me parece un hecho bastante desafortunado, porque Gentil Montaña definitivamente vale la pena ser conocido. También tenemos otros compositores en Colombia como Luisa Calvo, que tuvo la mala fortuna de contraer lepra, de tal manera que hizo gran parte de su obra en Agua de Dios, el que era el pueblo para leprosos en aquel entonces, pero fue un compositor maravilloso. Sus obras están más o menos en el estilo de Chopin, de Tchaikovsky, el romanticismo tardío, pero también con un fuerte elemento latinoamericano, con unos ritmos muy marcados, muy bailables, aunque no sean para bailar, sino que se sienten inmediatamente igual que la música de Gentil Montaña no es para bailar, es decir, el bambuco de Gentil Montaña no es para bailar, pero se podría bailar, porque es muy rítmico, es muy, muy apegado a la tradición folclórica de la que nace.
Muy bien, muy interesante. Y que esto sea digamos, la excusa para que nuestros lectores y nuestros oyentes se acerquen a estos compositores, que son bastante desconocidos en general y que en realidad sirven para apreciar el talento y la música latinoamericana. Tomás, Ana María le tiene otra pregunta acerca de uno de sus artículos más leídos. Ana María.
Bueno, Tomás, ya que estamos en este clima como de historia y de todo este contenido tan interesante, me gustaría que habláramos sobre su artículo La Edad Media, un puente iluminado, donde usted rebate el mito del oscurantismo medieval. Nos gustaría a los oyentes y a nosotros aquí en la mesa que nos contara un poco sobre este artículo.
Sí. Bueno, la Edad Media ha sido una época injustamente vilipendiada, y las razones por las que la Edad Media se ha visto como una época oscura, vil, se deben principalmente a... las razones son de corte ideológico. Por ejemplo, los filósofos de la Ilustración, digamos, para combatir al antiguo régimen que, o a las injusticias del antiguo régimen que tanto detestaban, tenían que inventarse un otro que encarnara todo lo que ellos odiaban. Y ese otro que se inventaron fue la Edad Media. Es decir, le adjudicaron a la Edad Media todo lo que ellos creían que estaba mal en su propia época y que era encarnado por el antiguo régimen. Antiguo régimen que, por cierto, no era tan antiguo, porque en la Edad Media no hubo nada parecido al antiguo régimen. El antiguo régimen nace, de hecho, con la modernidad. Es decir, el Estado centralizado y monárquico es un Estado moderno. El Estado medieval era todo lo contrario. En la Edad Media nosotros encontramos la fragmentación del poder político, e incluso hasta cierto punto del poder religioso. Pero bueno, el punto es que en el siglo XVIII se inventaron este mito de la Edad Media como una época oscura, porque los filósofos como Voltaire y Rousseau y Diderot tenían unas preocupaciones ideológicas y políticas que los animaban a eso. En el Renacimiento también se inventaron el mito de la Edad Media, o ya se habían inventado el mito de la Edad Media como una época oscura, y se lo inventaron los italianos, porque para los italianos todo lo que era gótico, es decir, todo lo que venía del norte de Francia era bárbaro. Los italianos se veían a sí mismos como los herederos de la tradición clásica, y por supuesto eran los bárbaros del norte los que la habían destruido, es decir, fueron los bárbaros los que conquistaron Roma, de tal manera que esos bárbaros no eran capaces de construir una civilización auténtica. Para los italianos del Renacimiento la única civilización posible era la civilización clásica, y por eso estaban empecinados en hacerla renacer, ¿no? Entonces la Edad Media, como había sido una época donde Francia y Alemania habían tenido el poder político o habían concentrado también la cultura y tal, aunque Italia seguía siendo importante, pues les parecía a los italianos del Renacimiento una época absolutamente inaceptable con la que había que cortar. Sin embargo, la Edad Media, por supuesto, como todas las épocas, tenía cosas malas, pero definitivamente no es la época oscura que la mayoría de la gente se imagina. Por ejemplo, la Edad Media hizo algo que ni la modernidad, sino hasta tiempos muy recientes y pues todavía no se ha terminado de hacer, y la antigüedad no pudieron hacer, acabar la esclavitud. La Edad Media abolió completamente la esclavitud. De hecho, en la Biblioteca del Rosario hay varios libros dedicados a eso, historiadores franceses, sobre todo de la Escuela de los Anales, dedicados a explicar por qué la Edad Media acabó la esclavitud. Entonces hay toda clase de interpretaciones, que acabó la esclavitud por motivos económicos, por motivos religiosos, por motivos sociales, estructurales, en fin. Pero la Edad Media también, por ejemplo, contrario a todo lo que uno podría pensar, por ser esa conjunción entre el mundo clásico, el mundo bárbaro y la cristiandad, tenía o asignaba unos roles, lo que hoy llamaríamos roles de género, es una palabra que a mí no me termina de convencer, pero unos roles de género más bien interesantes, y eso es algo que han estudiado algunas medievalistas femeninas y feministas como Régine Pernod, y han descubierto que, sobre todo hasta el siglo XII, las mujeres medievales gozaban de una posición relativamente privilegiada, sobre todo cuando comparamos su posición con el resto de la Edad Media y sobre todo con la modernidad. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, principalmente a que en el mundo bárbaro las mujeres estaban en una posición mucho más igualitaria que en el mundo clásico de Grecia y Roma. La mayoría de estudiantes de bachillerato sabe que, por ejemplo, o de un buen bachillerato por lo menos, sabe que las mujeres griegas estaban solamente en la casa, no tenían ningún rol en la esfera pública, ¿no? En la antigua Roma las mujeres también estaban en una posición subordinada, el pater familias tenía derecho absoluto sobre la vida y muerte de sus hijos e hijas y de su mujer, es decir, era el dueño legal de su mujer, mientras que en el mundo bárbaro eso no era tan así. Entonces uno encuentra reinas bárbaras que combatían a los romanos, ¿no? Eso es algo bien interesante, las mujeres romanas jamás combatieron, en cambio las mujeres bárbaras sí combatían. Entre los celtas, entre los germanos, las mujeres tenían una posición bien distinta que que entre los pueblos grecorromanos. Entonces, la Edad Media, que nace de las ruinas de Roma, del cristianismo y de los pueblos bárbaros, tiene unos roles de género bien distintos a los que existían en el mundo clásico. Eso no quiere decir, por supuesto, que las mujeres vivieran en un paraíso, pero sí quiere decir lo siguiente. Las mujeres en la Edad Media podían heredar, podían tener propiedades, podían estudiar si se metían a monjas, y no estudiar cualquier cosa. Es decir, hay enciclopedistas, mujeres en la Edad Media. Hay mujeres como Hildegarda de Bingen, que fueron las grandes eruditas de la época. El Papa le pedía consejos a Hildegarda de Bingen. Eso es algo que en el siglo XVII, por ejemplo, en plena modernidad, no es normal. Pues de pronto, en la modernidad, figuras como Santa Teresa de Ávila, pero no es lo convencional, ¿no? Es algo que se sale de los estándares. Y en cambio, en la Edad Media encontramos grandes abadesas que incluso regentaban monasterios de hombres, ¿no? Encontramos mujeres guerreras como Juana de Arco, pero no es la única. Hay varias mujeres guerreras, o que por lo menos iban a la guerra para acompañar a sus maridos. Tenemos el caso de Leonor de Aquitania. Y la posición de la mujer estaba también, es decir, era tan buena en ciertos trechos de la Edad Media, que por ejemplo, en la Primera Cruzada, en Primera y Segunda Cruzada, los hombres no se podían ir a la cruzada si no tenían el permiso de sus mujeres. Y si se iban sin permiso, cuando volvían, si resulta que la mujer se había ido con otro, no podían, es decir, el matrimonio quedaba anulado, no podían decir nada. Al Papa luego le tocó cambiar eso porque entonces estaba quedando sin soldados para la cruzada, pero es algo muy distinto de lo que nosotros nos imaginamos de las mujeres en la Edad Media, ¿no? Porque normalmente escuchábamos el discursito, es que el procurador, por ejemplo, el procurador quiere devolver a las mujeres a la Edad Media, pero ustedes saben cómo eran las mujeres en la Edad Media, eran muy distintas a como nos las imaginamos, ¿no? Y es por esta herencia bárbara, pero es por la herencia del cristianismo. La Iglesia Católica, contrario a todo lo que la propaganda actual dice, se encargó, por ejemplo, de que los matrimonios fueran consensuados. ¿Eso qué quiere decir? Que la Iglesia no iba a casar a un hombre y una mujer si la mujer no daba el sí, ¿no? Sí. Es decir, le dio el estatuto de sujeto jurídico a la mujer.
Eso fue en Trento, ¿verdad?
Por lo menos,
¿verdad?
En lo concerniente de los matrimonios.
Eso fue en el Concilio de Trento que se hizo eso.
Bueno, el Concilio de Trento, digamos, volvió al matrimonio sacramento, pero antes, en la Edad Media, la Iglesia se negaba a reconocer un matrimonio, es decir, no era un sacramento, pero la Iglesia se negaba a reconocer un matrimonio si la mujer no había dado el sí. Porque de todas maneras la Iglesia intentaba regular el tema de los matrimonios. No era un sacramento, pero sí los intentaba regular. Sin embargo, las cosas cambian cuando sobre todo el rey de Francia, sobre todo desde Felipe el Hermoso, quiere revivir el derecho romano. Eso también se hace en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Praga, en otros centros académicos, aparte de la corte del rey de Francia, pero es el rey de Francia el que le da mucho énfasis al derecho romano. ¿Por qué? Porque los reyes de Francia querían centralizar el poder y el derecho romano era una gran herramienta jurídica, o era más bien la herramienta jurídica que les permitía centralizar el poder legítimamente, ¿no? O por lo menos a los ojos de los juristas y de los hombres religiosos de la época. Claro, como el derecho romano tenía tanto prestigio, pues era la mejor forma de hacerlo. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el tema de las mujeres? Pues, como lo venía diciendo antes, en el derecho romano el pater familias tiene derecho sobre la vida y la muerte de su mujer y de sus hijos hasta que se casan. Entonces, el derecho romano fue usado como arma en contra de las mujeres. Eso lo cuenta de manera muy bella. Esto tan feo lo cuenta de manera muy bella la historiadora que mencioné hace un rato, Régine Pernod, que aparece citada en mi artículo. Y entonces ahí es definitivamente desde los siglos XII, XIII y XIV que la posición de la mujer empieza a declinar y no se recuperaría sino hasta los siglos XVIII y XIX, donde empieza a surgir de nuevo la figura de la mujer y sobre todo después de la Revolución Francesa, cuando las mujeres empiezan a reclamar sus propios derechos, ¿no? De tal manera que incluso en la posición de la mujer, la Edad Media es una época maravillosa, o por lo menos no es tan oscura como nos la imaginamos. En algunos sentidos fue mejor que la Antigüedad Clásica, ¿no? Y en otros sentidos, como el científico, pues la Edad Media también fue mucho mejor de lo que nos la imaginamos. La Iglesia Católica no solamente no se encargó de frenar el conocimiento científico, sino que al contrario, la Iglesia Católica fue la patrocinadora por excelencia del conocimiento científico durante la Edad Media. La Iglesia patrocinaba universidades, monasterios, y los centros del saber de la época, de tal manera que muchos de los grandes hombres de ciencia de la Edad Media y los grandes hombres filosóficos eran todos hombres de la Iglesia, y no necesariamente, como dice mucha gente, hombres de orígenes aristocráticos o adinerados, ¿no? Para nada. Muchos de los hombres más ilustres de la Edad Media eran de hecho de orígenes humildes, pero como la Iglesia tenía cierto sistema meritocrático o democrático, les permitía ascender socialmente por medio del mérito intelectual. Eso es algo pues bien investigado, no es propaganda a favor de la Iglesia Católica, ni mucho menos, simplemente era así, y tenemos el caso de varios papas que nacieron en hogares muy humildes, pero ascendieron por medio de la Iglesia Católica, que era uno de los medios principales de movilidad social en aquella época, junto al ejército, ¿no? Lo anterior no quiere decir que la Edad Media haya sido una época utópica, ni mucho menos, contaba con graves problemas, pero como todas las épocas, pues también tenía cosas buenas que hay que rescatar. El artículo mío se llama Un puente iluminado, porque mi tesis es que la Edad Media nos sirve de puente iluminado, claro, entre la antigüedad y la modernidad. ¿En qué sentido? Pues en que no solamente la Edad Media guardó el conocimiento antiguo, es mentira que se haya redescubierto de un momento a otro en el Renacimiento. En el Renacimiento se redescubre una parte del conocimiento antiguo, pero no todo. La Edad Media tenía ese conocimiento antiguo muy bien guardado y se encargó precisamente por medio del aristotelismo y el platonismo tardío de conservarlo. Por ejemplo, las iglesias góticas nacen de las lecturas neoplatónicas del abad Suguea. Es decir, las catedrales góticas son neoplatónicas, ¿no? No es algo que se les haya ocurrido a los bárbaros del norte, como pensaban los italianos. No, era un asunto platónico. Gómez Dávila lo dice de forma muy bella. De hecho, él dice que sobre los arbotantes de Chartres corre un viento más helénico que sobre los domos de Florencia. Pero entonces la Edad Media se encargó de conservarnos el conocimiento antiguo, pero también de mejorarlo y de multiplicarlo, de tal manera que cuando entramos a la modernidad, los descubrimientos científicos de las primeras revoluciones científicas solo son posibles precisamente por el desarrollo filosófico y científico de la Edad Media. Mejor dicho, esas revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII no se hacen en el vacío, se hacen precisamente porque la Edad Media había desarrollado unas tesis científicas y filosóficas que les permitieron a estos hombres llegar a las conclusiones a las que llegaron, ¿no? Galileo, Copérnico, todos ellos trabajaban sobre lo que se había construido en la Edad Media, como por ejemplo la adopción de los números arábigos en Europa, ¿no? El desarrollo de la álgebra en el mundo musulmán, el desarrollo del nominalismo en las catedrales europeas y en las universidades, el desarrollo de la ciencia empírica a finales de la Edad Media, el desarrollo de la banca en las ciudades italianas, pero también en las ciudades de la Liga Hanseática. En fin, todos esos desarrollos medievales son los que permiten el origen de la modernidad. Y eso se conecta, de hecho, con mi tesis doctoral, porque la tesis de Hans Blumenberg, que es uno de los filósofos que yo estoy tratando, es precisamente esta, que la Edad Moderna nace de la Edad Media. Entonces, es un puente iluminado en la medida, es decir, la Edad Media es un puente iluminado en la medida en la que nos transmite la herencia del mundo antiguo, pero de algún modo también podríamos decir que es una suerte de campo de cultivo para todo lo que será la modernidad, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Ni la universidad, ni la democracia, ni los estados-nación serían posibles sin la Edad Media. Y esa también es la tesis de uno de los grandes medievalistas del siglo pasado, Jacques Le Goff. O sea que, como les digo, no es un invento de locos propagandistas de la Edad Media, sino que es un asunto histórico bien investigado, pero que desafortunadamente no ha llegado al público en general, igual que no ha llegado la música clásica latinoamericana al público en general, y ambos asuntos me parecen bastante desafortunados.
Sí, así es. Tomás, sus artículos son realmente interesantes. Quiero agradecerle por haber estado acá con nosotros en nuestro programa Radiofonium. Invito nuevamente a nuestros internautas, a nuestros lectores, a que lean los artículos de Tomás, y esperamos con ansias sus nuevas entregas dentro de la revista.
Bueno, gracias a usted, Alberto, por invitarme al programa y a escribir para la revista, y también hago una invitación a los escuchas y a los lectores para que se adentren en los temas que trato dentro de la revista, que solamente tienen una modesta intención introductoria, pero que a lo mejor les pueden servir para investigaciones y pesquisas intelectuales.
Así es, Tomás, muchas gracias. 11:37 de la mañana, bueno, continuamos en Radiofonium. A continuación vamos a seguir con nuestra próxima sección. Esto no es cuento viejo. The sail flew up again. Hey, home, God, and beyond. That's where the winds will ask I for fame and for gold. Set sail.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
¿Qué tal, radionautas? Bienvenidos a Esto no es cuento viejo, nuestra segunda sección del programa Radiofonium de la emisora de Rosario Radio. Como pueden escuchar, estamos oyendo una canción bastante vikinga y ese va a ser el tema de la sección de hoy. Así que, Alberto, háganos una introducción.
Así es, Ana María. Escuchamos nuevamente al grupo Turisas. Esta canción se llama To Holmgard and Beyond. Holmgard era la forma en que los vikingos llamaban a la antigua Constantinopla, porque los vikingos eran grandes navegantes, grandes exploradores que llegaron a cerca de todo el mundo europeo, incluyendo Constantinopla, y también llegaron a América. El tema de hoy, los vikingos, y queremos contarles de los vikingos porque hay muchos mitos de los vikingos, y esos mitos vienen en gran medida, como lo decía Tomás en su entrevista, de la mitificación que existe de la Edad Media como una edad oscura. Cuando uno piensa en vikingos siempre se imagina unos señores grandes con barbas y cascos con cuernos, y que eran unos guerreros salvajes que mataban gente, y poco más que eso. Esta es una visión que surge en el Renacimiento, precisamente como parte de esa mitificación de la Edad Media como una edad oscura, y pues digamos que hace perder un poco la esencia de lo que en realidad eran los vikingos. ¿De dónde surgen los vikingos? Los vikingos surgen bajo este nombre más o menos hacia el 789 después de Cristo, que es el inicio de la era vikinga, y el nombre vikingo viene de la palabra gótica vikinger, que significa piratas. Surge porque en el 789 llegan a Inglaterra por primera vez navegantes daneses al monasterio de Lindisfarne, y llegan en la madrugada, en medio de la niebla. Imagínense que ustedes son unos monjes que están en un monasterio medieval alejado en Escocia, donde solamente tienen contacto con sus compañeros espirituales y con Dios, y de pronto en la niebla de la madrugada se encuentran con que vienen desembarcando un montón de barcos con cabezas de dragones, de los cuales se bajan unos tipos enormes, porque la raza vikinga es una raza que son muy altos, que son unos guerreros feroces y que empiezan a saquear el monasterio y pues digamos que a matar muchos de sus habitantes. Obviamente pues la imagen que a ustedes primero se les ocurre como monjes es el demonio. Entonces precisamente de esas asociaciones es que surge la idea de los cuernos en los cascos de los vikingos, que nunca surgió en realidad. Los vikingos, además de piratas, como ya lo mencionaba anteriormente, eran grandes comerciantes y navegantes. Eran grandes comerciantes porque tenían una tecnología naval impresionante. Ellos utilizaban unos barcos largos que tenían dos versiones. Una versión más grande, que era de carga, que se llamaba Langship o Longship. Era un barco que llevaba cerca de 300 personas más su cargamento. Y tenía el barco de guerra, que se conoce hoy en día como Drakkar, una palabra que significa dragón. Y estos barcos tenían la característica de que su proa era muy muy baja. Eso quiere decir que podían pasar por aguas bastante panditas, como ríos, como quebradas, etc. Entonces en ese sentido podrían incursionar tierra dentro de sus barcos, y también eran aptos para la navegación en el mar. Los vikingos, al ser grandes navegantes, fueron los primeros en llegar a América. Llegaron incluso a América antes que Cristóbal Colón. En Canadá existen rastros arqueológicos que muestran presencia vikinga cerca de 200, más de 300 años antes del descubrimiento de América. Y esto se ve reflejado y está narrado en la crónica de Erik el Rojo, escrita por Snorri Sturluson, en la cual se cuenta el viaje de los vikingos, liderados por su líder Erik, a una tierra llamada Vinland, es decir, la tierra de los pinos y las montañas. Esta tierra es una descripción de las costas norteamericanas en las que ellos se encontraron y en las cuales dejaron sus rastros. Pero esto, pues digamos que no es lo único que se sabe de los vikingos. Los vikingos, como Tomás lo decía, eran una sociedad bastante igualitaria. Era una sociedad en que hombres y mujeres tenían voz y voto dentro de sus asambleas populares, que se llamaban los things. Y en esta sociedad las mujeres tenían la posibilidad no solamente de ser guerreras, sino de participar en las decisiones políticas. El concepto más valorado por los vikingos era el honor. El honor se ganaba de dos formas: luchando en batalla, es decir, un guerrero en batalla conseguía honor al matar enemigos y conseguir tesoros, y en segundo lugar se conseguía a través de la riqueza con el comercio. Normalmente las personas con más honor eran nombrados jefes de las tribus vikingas, se llamaban earls o jarls. Y esto se puede ver claramente en una serie que yo recomiendo muchísimo, que está hoy en día en Netflix y en todas las plataformas de video de internet y de televisión, que es Vikings. Es una serie que, bueno, además de que es muy cruda, está muy bien hecha históricamente, está bastante bien fundamentada. Trata sobre el personaje de Ragnar Lodbrok, quien es el abuelo de esos primeros conquistadores que llegaron al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. También hay otra película sobre vikingos que recomiendo, que está basada en un texto histórico, que es la película de 13 guerreros. Esta es una película protagonizada por Antonio Banderas, en la cual un guerrero árabe se encuentra con guerreros vikingos y cuenta la historia de este guerrero árabe viajando con los vikingos. Esta película está basada en un texto de Ibn Fadlan, que se llama El Risala, y cuenta la historia de Ibn Fadlan, que era un emisario, un diplomático de uno de los emires de Irán, que envió a una negociación, a una misión diplomática con el rey de los vikingos en el Rus de Kiev. Ibn Fadlan se encuentra con estos señores y, pues siendo un musulmán con unas costumbres bastante puritanas y limpias, se encuentra con unos guerreros cuyas costumbres le parecían barbarísimas, como por ejemplo que antes de comer todos se lavaban con la misma coca de agua las manos. Pero esta coca empezaba en el jefe y terminaba en el último de los guerreros, y el agua no se cambiaba. Entonces estos señores antes de comer se lavaban con las babas y los mocos del primer jefe, y pues esto era una cuestión de honor. Entre más honor se tenía, pues digamos que más limpia le tacaba el agua. Entonces es una historia muy muy interesante, porque claro, es un musulmán totalmente escandalizado de las costumbres de estos señores, pero también admirado por su valía como guerreros, etcétera. Finalmente, como dato de colofón de este No es Cuento Viejo, y también como una forma de darles a ustedes un abrebocas para que investiguen más sobre los vikingos, que en realidad es una civilización fascinante, quiero contarles que en Oriente los vikingos también tuvieron gran presencia. Además de sus saqueos en toda Europa, que fueron famosos en España y en Francia, los vikingos también Digamos que se expandieron por todo Oriente y llegaron hasta Constantinopla. De hecho, en Oriente fundaron un reino que es el predecesor de lo que hoy se conoce como Rusia, que se conocía como el Rus de Kiev. Su capital estaba en una ciudad que se llamaba Novgorod. Estos vikingos se conocían a sí mismos como varegos, provenían de lo que hoy es Suecia, y llegaron a las tierras orientales a través del río Dnieper, navegando en sus barcos de guerra. Hicieron un reino muy grande y empezaron a comerciar y a saquear también las ciudades aledañas. De hecho, sus saqueos llegaron hasta Constantinopla, y los vikingos, los varegos, saquearon Constantinopla en varias ocasiones, y siendo tan buenos guerreros y demostrando su valía como guerreros, de tal forma que el emperador de Constantinopla fundó una guardia pretoriana para sí misma, que se conocía como la Guardia Varega, y era una guardia hecha por guerreros vikingos solamente, conformada por guerreros varegos que venían del Rus de Kiev. Se convirtió en una especie de alianza entre los dos reinos que defendían a Constantinopla de posibles ataques. Es decir, cogieron a los vikingos y los volvieron su propia defensa. Es que eran tan buenos guerreros que este fue un fenómeno que pasó varias veces en la historia. En Francia también sucedió. Lo que hoy se conoce como Normandía, se conoce como Normandía debido a que la habitaban unos señores que llamaban los normandos. Los normandos eran vikingos que venían de Dinamarca y estaban, digamos que, acostumbrados a saquear Francia, a saquear París. Y un día el rey de Francia, harto de que los vikingos saquearan sus territorios, fue a esperarlos a la costa con todo el ejército. Los vikingos, que no eran bobos, cuando llegaron se encontraron con todo un ejército. En vez de sacar las espadas y las hachas, sacaron las telas y empezaron a comerciar. Estos señores comerciaron, y entonces el rey le propuso un trato al jefe vikingo, que es el abuelo de Guillermo el Conquistador, normando que conquistó Inglaterra para los franceses, y le dijo como: mire, yo le doy a usted estas tierras, usted puede cultivar acá, establecerse acá, le doy un título nobiliario irlandés de conde, y de conde, y lo único que usted tiene que hacer es defenderme de otros vikingos para que no entren a Francia. La condición para esto es que me bese los pies. Los vikingos son unos guerreros muy orgullosos, como yo decía, el honor es lo más importante. Entonces, un vikingo no se iba a agachar a besar los pies por más rey de Francia que fuera. ¿Qué sucedió? El día de la coronación, de la imposición del título de conde al Earl de los vikingos, este señor dijo como: bien, está bien, yo le voy a besar los pies. Y cogió al rey de Francia por los pies, lo levantó, le besó los pies y lo volvió a dejar sentado en el piso. Entonces, así, le besó los pies al rey, pero no perdió su honor y no se tuvo que arrodillar ante nadie. Esto es nuevamente solo un abrebocas sobre la civilización vikinga y un poco de esto no es cuento viejo, para que ustedes sepan que la historia es mucho más de lo que nos cuentan y que los cuentos viejos siguen en la actualidad. Hay una página que les recomiendo para terminar que se llama The Viking Answer Lady. Es una bloguera muy en la moda de lo que se da hoy en día, que escribe sobre temas vikingos. Es historiadora, tiene una maestría dedicada a los vikingos y escribe unos textos muy muy buenos sobre esta civilización, que invito a que la conozcan. Si ustedes la buscan en Google, la van a encontrar claramente. Con esto terminamos nuestra sección Esto no es cuento viejo y pasamos a nuestra siguiente sección, Nuestras plumas del mes. Of the blue crescent, men to be searching for glamour, some concealing their royal descent, the axe bearing foreigners they have aptly named us. Oh, we've come from far, diversity is what unites us. We are the Varangian gods of glory and of might. Red as blood and black as night, flies a banner as we march in the east for the king of the
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Etcétera.
¿Qué tal? Bienvenidos a nuestras plumas del mes. Hoy vamos a resaltar un artículo bastante interesante de todos los artículos que hay en la revista virtual, que es del autor Jairo Hernán Ortega, que se titula Cirujano. Aquí habla cómo los hombres de Estado son como los cirujanos, sus errores son mortales. Hace un recuento de cómo el cirujano a través de la historia ha protagonizado gran cantidad de eventos relacionados con la política y ha sido un personaje realmente muy importante en todos los imperios. Este autor realmente es muy interesante cómo escribe este artículo porque habla cómo toda la historia de la cirugía tiene detractores, héroes, piratas, profanadores, entre otros. Así que es el principal recomendado de este volumen de la revista. Y también tenemos un artículo bastante interesante que también hace un recuento de cómo Expo Milán 2015 y el legado de las ferias universales ha estado presente a lo largo de la historia. José David Quiñones nos habla cómo desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX hizo que las ferias universales formaran parte del legado universal. Así que los invito a leer estos dos artículos y todos los demás que se encuentran en la revista virtual de este mes.
Sí, asimismo invitamos a seguirlos, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @urrevista, y en Facebook, Revista Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ahí estamos publicando permanentemente la información sobre todos nuestros artículos. Ya que entren a nuestra página, si ustedes buscan en Google Revista Rosarista Nova et Vetera, es la primera que les sale, para que nos visiten y lean nuestros artículos. A continuación pasaremos con Elkin Saboyá, quien nos acompaña hoy por primera vez en Radiofonium Nova et Vetera. Él es el encargado de nuestra última sección, Archivo, Historias y Tradición, que es la que tendremos a continuación, que nos hará un poco y un recuento de las cosas que encontramos dentro del archivo histórico de nuestra universidad.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Bienvenidos a la sección Archivo, Historia y Tradición. Son las 11:52 de la mañana. Los dejo con Elkin Saboyá. Elkin, bienvenido.
Gracias, Alberto. Hoy quiero hablarles de palabras griegas que hacen su curso en el lenguaje científico. Y mi lema o mi postulado es, la ciencia habla griego. El avance de la ciencia se populariza en la sociedad mediante palabras, recurriendo generalmente a términos grecolatinos. En primera instancia, trataba yo en el blog de una noticia de 2014, referente a la misión espacial Rosetta y al aterrizaje del módulo Philae. Tanto Rosetta como Philae son topónimos egipcios y el último es de origen griego. Rosetta es el nombre de la losa inscrita que proporcionó la clave de lectura de los jeroglíficos egipcios. Philae es el nombre de una isla del río Nilo, donde se descubrió un obelisco con escritura jeroglífica que dio varias pistas para entender la piedra de Rosetta. Así como la piedra de Rosetta resolvió un enigma lingüístico, los científicos esperan que Philae revele mucho sobre la superficie del cometa. Esa era la noticia. Ahora, ¿cómo los periodistas locales trataban ese par de palabras? Aquí normalmente decían Philae, como si fuera una palabra de tres sílabas y de acento llano. Revisando palabras griegas con la misma estructura que han pasado al español, como Tebas y como Atenas, esta palabra Philae griega debería decirse en español Filas, lo mismo que Atenas y lo mismo que Tebas. Bien, eso hablando del griego en el espacio exterior. Ahora, el griego en el ciberespacio. Las modas culturales hoy van por el hilo de la red. Las imágenes comentadas que por ellas se difunden llevan el nombre de meme. Esa palabra meme es, por supuesto, un anglicismo, pero su origen es griego. Sin embargo, hay que aclarar que meme en inglés tiene una pronunciación distinta a la del español. Rastreando su origen, resulta que la palabrita viene de las ciencias sociales, acuñada de manera análoga a gen, que es un grecismo que data de 1909. Richard Dawkins, creador del concepto cultural y de la palabra, 1976, ha declarado recientemente cuál sería la diferencia entre el meme pre y post internet. El protomeme es algo que cambia al azar, darwinísticamente. El cibermeme, en cambio, lo hace por deliberada intervención de la creatividad humana. Bien, pero sigamos hablando de la palabrita meme, que es un neologismo creado en inglés, pero que en dicha lengua se pronuncia meme. Y por lo tanto, buscando palabras en español que tengan esa misma raíz, como mímesis y mimo, deberíamos decir en español algo así como mimema o cosa por el estilo, pero no meme, que no relacionaría esta palabra con las demás españolas.
Así es, Elkin, muy interesante. Esta es la primera muestra de nuestra sección Archivo, Historia y Tradición. Estaremos teniendo distintas reflexiones lingüísticas, culturales, sobre temas que aparecen en el archivo histórico. Les doy las gracias a todos nuestros internautas por habernos escuchado. Son las 11:57 de la mañana. Estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que sea de su agrado. Los invitamos nuevamente a leer los contenidos de la revista, a leer los contenidos del blog del archivo histórico y a que ustedes investiguen sobre los temas que también encontramos dentro de estas publicaciones. Asimismo, los invitamos a seguir a Urrosario Radio en sus redes sociales, en Twitter, @Urrosario Radio, en Facebook se encuentra de la misma manera, Urrosario Radio, y que nos sigan también en nuestro programa con el hashtag Radiofonium Novet Vetera, para que hagan sus comentarios, nos envíen sus dudas y empezaremos a tener una dinámica en vivo con ustedes a través del programa. Ana María, ¿quiere despedirse de nuestros internautas?
Así es, nos vemos en la próxima emisión del programa. Del mismo modo, los invito a escribir porque la convocatoria para la revista es abierta todo el tiempo, así que los esperamos y esperamos a todos sus artículos y su interacción en las redes.
Así es, muchas gracias. Elkin, muchas gracias por estar aquí. Internautas, muchas gracias por este programa. Que estén muy bien.
I've dimmed the sky turn grey. The spark I once had seems to have died. Blessed are the days when life is intent and clear. No falter or doubt.
Esto fue Radiofonium Novet Vetera. Presentó Alberto José Campillo Pardo, Ana María Carmona, Elkin Getulio Saboyá y el control master John Álvarez de Urrosario Radio.
Stand up and fight, stand up and look into the light, pushing the clouds away. Stand up and fight, stand up and see the sky turn bright. Fight for liberty. What a relief it would be to end it so. How easy to fly the white flag and give up. But would I run today just to die another day? Give up now and every fight has been in vain. Stand up and look into the light, pushing the clouds away. Stand up and fight, stand up and see the sky turn bright. Fight for day to day.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.